necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Hola amigos de América Latina, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur de hoy 16 de junio del 2017. Gracias, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en las comunidades, en distintos puntos de América Latina y el Caribe. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Nicaragua envían a juicio a pobladores por oponerse a proyecto minero. En Chile hay impacto debido a que niños y niñas de una escuela pública sufrieron los embates del uso de bombas y gases lacrimógenos lanzados por efectivos policiales. Y en Argentina les contamos que ya un grupo de docentes está cumpliendo un tiempo, en este caso docentes argentinos cumplieron 2 meses con la escuela pública itinerante. Estén atentos porque hay detalles de una transmisión especial que estaremos realizando con nuestra asociada Farco para leer. Vamos a comenzar en Nicaragua. Imagínense ustedes unos pobladores que por el hecho de oponerse a un proyecto de minería industrial, los quieren enviar a juicio. Varios integrantes de un movimiento comunal de la comunidad Santa Cruz de Mina la India se han opuesto a un proyecto minero con mucha fuerza, y la única manera de quitárselos de encima es enviarlos a juicio. Vamos con un informe que ha preparado nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua.
7 personas integrantes del movimiento comunal de la comunidad Mina la India, en el municipio de Santa Rosa del Peñón, departamento de León, ubicado a más de 2 horas al occidente de Managua, tendrán que ir a juicio el próximo 19 de junio. La empresa minera India Gold acusa a los 7 pobladores por el delito de daños agravados por haberle botado unos sacos de tierra en una zona donde se realizarían las exploraciones, lo cual les podría costar hasta 3 años de cárcel. Para la oficial de minería del Centro Ambientalista Humboldt, Hazel Torres, lamentablemente el Estado nicaragüense se ha hecho al lado de las empresas y están criminalizando las protestas sociales.
Se ha venido incumpliendo todo el procedimiento de información a la población. Entonces, a raíz de que la empresa no da pase a información y quiere instalarse de una manera abusiva y agresiva en un territorio que no le pertenece porque la concesión no le acredita a ella dueña de todo el casco urbano en donde está la concesión, debido a que la ley solo le da el subsuelo a través de la concesión minera. Entonces la población se ha organizado, ha trabajado de manera que ha venido promoviendo la conciencia ecológica y sobre todo la defensa de los territorios. Todo el proceso de la audiencia se ha visto una parcialidad total, ¿verdad?, del Estado, a raíz de que la jueza Ana María en este caso solo da opción y sobre todo beneficio para el representante de la empresa.
En la audiencia preparatoria, el abogado de la empresa intentó alcanzar un acuerdo de mediación, el cual consistiría en retirar la denuncia y obligarlos a desistir de su demanda en contra de la minería industrial en la comunidad, lo cual fue rechazado. Así lo explica Olman Salazar, uno de los procesados.
Nosotros no podemos negociar porque no podemos dañar lo nuestro. Ese lugar es comunal, ese lugar le pertenece a la comunidad. Entonces es ilógico. La mediación fuimos claros y le dijimos que no estábamos dispuestos a realizarla. Si bien es cierto, ahí matas el proceso y no, tal vez no hay una condena en el futuro, pero tampoco te absuelve de que lo que te están imputando sea mentira o sea verdad. En ese sentido, nosotros le fuimos claros, le dijimos que la única salida a toda esta situación era que desistieran de la acusación, que perfectamente lo puede hacer porque eso está contemplado en el Código Procesal Penal.
El Estado nicaragüense le otorgó desde el año 2011 la concesión minera en la zona a la empresa, sin consultar a la población como lo establece la Ley 387, por lo que la población se opone, argumentando también que son tierras comunales. Los conflictos de esta naturaleza en Nicaragua se han venido agudizando. El año pasado, el municipio de Rancho Grande, en el norteño departamento de Matagalpa, la población organizada, con el apoyo de las iglesias, realizó varias movilizaciones hasta expulsar a otra empresa que pretendía realizar extracciones mineras de oro. En esa ocasión, el gobierno tuvo que respetar la decisión de la comunidad y finalmente le negaron el permiso a la empresa. Para el informativo Aler Contacto Sur, les habló desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez.
Y de Nicaragua nos vamos a Chile. Allí hay toda una discusión y preocupación por el tema de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, porque niños y niñas de una escuela pública en Chile resultaron afectados durante una situación que se estaría explicando, donde unos efectivos policiales o carabineros habrían lanzado bombas lacrimógenas y esto había afectado a estos niños, que son niños mapuche. Vamos a conocer detalles, qué fue lo que ocurrió con Luis Germán Contreras León de Radio Universidad Austral en Chile, en Valdivia.
Toma agua, nada, toma agua. Ella, mi hermana, hasta solo 17 años. Y ya está viviendo la experiencia de que vivir en el barrio. Niños que no cruzan esos 10 años de edad. Sufriendo.
El audio corresponde a niños y niñas mapuches de una escuela pública de la comunidad autónoma de Temucuicui, de la región de Araucanía, afectados por gases lacrimógenos lanzados por efectivos de carabineros. El hecho se produce a solo días que los jóvenes mapuche Luis Marileo y Patricio González resultaron muertos luego de haber sido atacados a balazos por un capitán en retiro de carabineros identificado como Ignacio Gallegos Pereira, dentro de un fundo ubicado en la comuna de Los Sauces, provincia de Malleco. El ataque que sufrió la escuela pública se produjo, según el gobierno, en el marco de una investigación destinada a esclarecer un incendio que afectó a una iglesia evangélica y el ataque sufrido por un equipo de prensa de Televisión Nacional de Chile. La explicación por parte del Estado se dio tras la difusión que realizó la comunidad en medios y radios comunitarias del violento actuar por parte de la policía. La comunidad autónoma de Temucuicui denunció también el secuestro de la lamien Valeria Millanao por parte de policías de civil, en complicidad con la municipalidad de Ercilla. La mujer fue amenazada con que se le iba a quitar la tuición de su pequeña hija de un año si no entregaba información sobre miembros de la comunidad. Según se indicó, la lamien logró escapar. La comunidad autónoma de Temucuicui, a través de un comunicado público, rechazó tajantemente la nueva intervención violenta que realizaron las policías represivas, que nuevamente daña física y psicológicamente a nuestra gente. Anunciaron también la presentación de acciones legales. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia.
Bueno, y atención, docentes argentinos cumplieron 2 meses en la escuela pública itinerante. Vamos a tener detalles con nuestro compañero Pepe Fruto, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque también tenemos transmisión especial a través de Farco y también Aler. Estará usted escuchando detalles de esta acción importante de la escuela pública itinerante por parte de los docentes argentinos.
Saludos, América Latina. En Argentina, los docentes siguen su lucha en defensa del derecho a la educación. En un contexto de permanente pérdida de derechos bajo el gobierno de Mauricio Macri, maestros y maestras, profesores y profesoras sostienen la escuela pública itinerante, un aula gigante que llevan de ciudad en ciudad para mostrar las razones por las que reclaman un mejor salario y para denunciar que el gobierno nacional incumple la ley al no convocarlos a discutir salarios en la paritaria nacional docente. Para el dirigente Javier Almirón, la escuela pública itinerante ya es un símbolo de la lucha de los docentes y también del resto de los trabajadores.
Para nosotros es un símbolo de esta lucha, la lucha de estos tiempos. Condensa el reclamo de los trabajadores de la educación, pero también se constituye en una herramienta a la cual, o un espacio al cual, otros trabajadores asisten con sus reclamos, la expresión de su solidaridad y apoyo. Trabajadores que muchos ven, digamos, con cierta preocupación sobre su fuente de trabajo, sobre su futuro laboral, y muchos otros que ya han perdido trabajo producto o consecuencia de las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional, que están haciendo estrago en el mundo del trabajo. Hemos vuelto a ver, los compañeros están empezando a ver, pibes que vienen demasiado mal vestidos, sin ropa de abrigo en invierno. Las necesidades y los requerimientos y consultas de los compañeros hacia el sindicato para ver cómo podemos gestionar una copa de leche caliente, una ración en las escuelas, una ración de comida caliente, porque hay muchas reciben ración fría, se ha incrementado notablemente. Esto tiene que ver con el deterioro del tejido social y el aumento de las necesidades económicas de los pibes más postergados, de los barrios más vulnerados por toda esta red de hambre que se está extendiendo sobre Argentina.
La escuela pública itinerante, amigas y amigos de América Latina, estuvo 25 días frente al Congreso Nacional luego de la represión que sufrieron los maestros. Después pasó por varias ciudades y por estas horas se encuentra en la ciudad de Rosario. Esta tarde, de 5 a 7 de la tarde, hora de Argentina, y de 3 a 5 de la tarde, hora de Ecuador, las radios comunitarias que integramos el Foro Argentino de Radios Comunitarias, realizaremos un programa especial desde la Escuela Pública Itinerante para toda Argentina y América Latina. Los invitamos a sumarse.
Los docentes argentinos llevan la Escuela Pública Itinerante por todo el país y su voz se escucha en todo el continente. El Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica daremos el presente con un programa especial este viernes 16 de junio, de 17 a 19 horas, desde el Centro Cultural Fontana Rosa de la ciudad de Rosario. Los maestros y toda la ciudadanía, juntos, defendiendo la educación pública como un derecho de todos. Sintonice este programa especial el viernes 16, de 17 a 19 horas, a través de Farco, Aler y esta emisora, Escuela Pública Itinerante, la escuela de todos que enseña, resiste y sueña.
Y en Colombia se está debatiendo con mucha fuerza un nuevo sistema de pensiones. Están proponiendo un nuevo sistema de pensiones para colocarse en lo que se ha denominado el Club de los Países Ricos, que han decidido elevar el nivel de las pensiones a la edad del nivel de las pensiones, pero por supuesto muchos movimientos en Colombia se están oponiendo a esto. Por ejemplo, Mario Valencia, miembro de la Red por la Justicia Tributaria, ha denunciado que el sistema de pensiones, como está diseñado hoy, es un sistema que está beneficiando a los grupos económicos más privilegiados, a los ricos. Valencia, miembro de la Red de Justicia Tributaria, también dijo que la Asociación Bancaria ha propuesto una reforma estructural que renueve el sistema fiscal. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a escuchar lo que dijo Mario Valencia, nuestra aliada Contagio Radio.
No solamente a las mujeres, que por supuesto son las primeras afectadas y las más afectadas, sino en general al conjunto de la población. Yo creo que es importante mencionar una cosa a los oyentes, y es que hoy, como está diseñado el sistema privado de pensiones en Colombia, no es un mecanismo estrictamente de pensión, sino que es un mecanismo de recaudo financiero para grandes grupos económicos, especialmente los grandes grupos financieros que operan en el país. La mayor preocupación no es la de pensionar a los colombianos y a las colombianas, sino la de tener unos recursos que alimenten la especulación financiera. Hoy se tiene alrededor de 190 billones de pesos, millones de millones de pesos de recaudo de estas pensiones, y lo que se está proponiendo por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un club de países ricos neoliberales al cual quiere el cual quiere hacer parte de Colombia. Es un aumento, lo que ha propuesto es un aumento en la edad de pensión, igualar la edad de pensión de hombres y mujeres de alrededor de alrededor de 65 años, más o menos estandarizado alrededor de 65 años, y eso por supuesto también incrementaría el número de semanas que se requiere cotizar, teniendo más recursos para estos fondos financieros. Insisto, esto, digamos, hablando del sistema privado de pensiones.
Y este tipo de reformas o este tipo de recomendaciones que hace la OCDE a Colombia, en el caso hipotético de que Colombia las adoptara, pues de verdad nos haría ser parte de esos países ricos.
Ese es el gran engaño que el gobierno de Juan Manuel Santos ha querido hacerle a la población. Otro gran engaño, pues ya estamos acostumbrados a todas estas mentiras de parte del gobierno nacional. Y es que por el hecho de entrar a un club como este de la OCDE, que es un club de países ricos, Colombia automáticamente va a ser un país rico. La realidad es que Colombia no se parece en nada a los países de la OCDE.
Nosotros informarle es un placer.
Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.